Mateo capítulo 5, versículos del 21 y 22. Oísteis, dijo el Señor Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El sermón del monte. Uno de los discursos más largos del Señor Jesús. Importante porque detalla lo que se espera de sus seguidores, de los seguidores del Señor Jesús. Es uno también de los más conocidos, de los más recordados y de los más citados. Y también es uno de los pasajes más mal interpretados. John Stott afirmó, el Sermón del Monte es probablemente la parte más conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque posiblemente sea la menos entendida y ciertamente la menos obedecida. Realmente, como apunta un teólogo, si interpretásemos correctamente el Sermón del Monte y lo aplicásemos, nos estaríamos deshaciendo de numerosos errores que plagan la cristiandad de hoy. El Evangelio de la Prosperidad, el nominalismo, el antinomianismo, el misticismo y un largo etcétera. Al mismo tiempo, en los ámbitos teológicos liberales, en los que no creen en el Señor Jesús como Hijo de Dios, que no creen en su muerte y no creen en su resurrección ni en nada sobrenatural, a los que desde luego no debemos ni llamar cristianos, estos exaltan esta sección sobre el resto de las Escrituras y lo ponen como el centro de la obra de Cristo. Porque claro, como no hay muerte y resurrección, en algún lado debe existir un centro. Y lo encuentran ellos aquí. Así que para ellos Jesús es un gran maestro y nada más, porque los otros pasajes los ignoran a conciencia. También los pacifistas utilizan este texto. Los menonitas, por ejemplo, o los amish, no participan en los asuntos de política y nunca participan en las guerras. Incluso la defensa personal está prohibida. Como dato curioso, para ver también lo lejos que están, como dato curioso, a finales de la Edad Media, los teólogos llegaron a la conclusión de que la defensa personal no solo es permisible, sino que es obligatoria. Y es obligatoria hasta tal punto que uno debe defender su vida, hasta incluso si es condenado a muerte, debe defender su vida, tiene el deber de intentar escapar, tiene este deber moral. Así que a esa conclusión llegaron los teólogos de la Edad Media, y por otro lado están los menonitas, los amish, que no creen en la defensa personal, y tú tienes que dejarte matar si alguien te quiere matar. Como dato curioso. Pero también encontramos que este texto, por cosa de magia, realmente, cosa de sacar conejos de la chistera, también se utiliza en círculos marxistas o por gente cercana a eso, que de nuevo ignoran el resto de las escrituras, pero se centran en esto. Y utilizan lo que Jesús supuestamente dice para defender su ideología. De hecho, te miran con altivez, con superioridad, porque Jesús está del lado de lo social. Y tú, que te llamas cristiano, no sigues sus enseñanzas. Esto no es algo más que una curiosidad. Yo mismo me he encontrado con esto. Gente que puede odiar el cristianismo al máximo, pero a que al mismo tiempo creen que Jesús estaba de su lado. Un lavado de cerebro realmente asombroso, cimentado en la ignorancia. Y por desgracia, y esto es una ley que se cumple siempre, cuando los cimientos de una persona, de los pensamientos de una persona, son una mezcla entre ignorancia y orgullo, son imposibles de derribar. Pero eso ocurre en el mundo. A lo que nosotros nos ocupa en esta serie es más la relación del cristiano con la ley. Porque aquí hay algo que da pie a muchas posibles malinterpretaciones sobre la ley en este texto que hemos leído. En particular, las palabras del Señor Jesús, pero yo os digo. Hasta en 6 ocasiones lo dice. Y lo dice después de aparentemente citar los 10 mandamientos. ¿Qué puede significar esto que dice el Señor Jesús, si no significa que el Señor desecha la ley moral y Él establece una ley mejor, una ley diferente? Eso es la forma en la que normalmente se interpreta este pasaje, y por ello nos ocupa en este estudio. Porque si recordamos, el título de la serie es La ley y el cristiano, y el subtítulo podría ser La relación del creyente del nuevo pacto con la ley de Dios, especialmente la mosaica del antiguo pacto. Y estamos intentando interpretar correctamente los pasajes clave que se utilizan o que normalmente se entienden como que nosotros ya no tenemos nada que ver con la ley o los 10 mandamientos. Sobre todo, lo que más se repite. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para implicar que ya no tenemos nada que ver con la ley. La podemos ignorar completamente porque nosotros estamos en otro pacto. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Pero eso no es lo que las Escrituras defienden y, por tanto, no es lo que la tradición reformada sostiene. Calvino dijo, respecto a lo que alegan, que los cristianos viven bajo la ley de la gracia, esto no quiere decir que deban caminar a rienda suelta sin ley alguna, sino que han sido injertados en Cristo, por cuya gracia están libres de la maldición de la ley y por cuyo espíritu tienen la ley escrita en sus corazones. De manera más detallada, recordemos lo que vimos en estudios anteriores, que lo que Pablo antepone a la gracia, lo que lo contrapone a la gracia, es ese elemento enfatizado del pacto de obras y probablemente también la concepción, la mala concepción de los judaizantes sobre la ley, que era completamente opuesto a la gracia, pero no la ley en sí. Es opuesto a la gracia buscar ser salvos por medio de la ley. Es opuesto a la gracia buscar ser justificados por la ley, pero no la ley en sí, porque la promesa de estar escrita en nuestros corazones es uno de los puntos más importantes del nuevo pacto que lo profetizan los profetas. Así que vamos a ver cómo podemos encajar también estas palabras del Sermón del Monte, donde a primera vista, si hemos estado en iglesias evangélicas, parece que el Señor está invalidando la ley con estas palabras. Pero yo os digo, que se interpreta como Moisés o los 10 mandamientos dicen esto, pero yo os digo otra cosa. Vamos a ver primeramente dos maneras equivocadas de interpretar este pasaje. Después, ¿por qué estas palabras del Señor Jesús no pueden ser interpretadas tal como se piensa normalmente? Y después, la verdadera interpretación. Así que, primeramente, dos malas interpretaciones. La primera interpretación errónea que debemos mencionar es la interpretación dispensacionalista. Recordamos lo que es el dispensacionalismo, como ellos creen que Israel y la Iglesia son dos entidades completamente diferentes y que de hecho esta época en la que vivimos, la época de la Iglesia, la dispensación de la Iglesia, es solamente un paréntesis en el plan de salvación, porque el plan es salvar a Israel. Así que algún día se cerrará este paréntesis de la Iglesia y Dios continuará la salvación de Israel reinstaurando la ley mosaica, el sistema de sacrificios y todo eso. Pero recordemos también que el dispensacionalismo es un espectro en el que hay de todo. Los más radicales piensan que el Antiguo Testamento no se aplica a nosotros, que somos la Iglesia, ni los Evangelios, ni otras cartas tampoco, o gran parte de las cartas del Nuevo Testamento tampoco. Otros son mucho más moderados, como decíamos era John MacArthur, que prácticamente solo guarda las doctrinas sobre la escatología y una visión de la ley que era sobre todo para los judíos. Que nosotros podemos aprender de ella, piensa él, pero que no es dirigida principalmente a nosotros. Pues el dispensacionalismo clásico, en estas interpretaciones, el dispensacionalismo clásico, el radical, opina que el Sermón del Monte no es para nosotros, porque contiene doctrinas como el arrepentimiento, o que habla sobre venga tu reino, en la sección del Padre Nuestro. Así que concluyen, esto no es para la Iglesia, sino para el reino, que será cuando se vuelva a instaurar la nación de Israel en el futuro. Y quiero mencionar esto para que veamos lo profundamente equivocado que puede llegar a ser el dispensacionalismo en cuanto a doctrinas tan básicas y fundamentales como lo es el arrepentimiento. MacArthur tiene un libro llamado El Evangelio según Jesucristo, que leí hace muchos años. Y recuerdo que decía que es básicamente, el propósito del libro es un libro dirigido a la defensa de la doctrina del arrepentimiento, porque hubo un gran debate en los años 70 u 80 sobre ello, en particular sobre la doctrina del señorío de Cristo, es decir, si nosotros debemos obedecer a Cristo. Esto, cuando leí el propósito del libro, es un libro bueno por otro lado, pero cuando lo leí me sonó raro, porque no entendía muy bien por qué un hombre como MacArthur estaría interactuando con esos grupos de cristianos raros que no creen en la obediencia y no creen en el arrepentimiento. Es como, ¿por qué interactuaría un hombre de su calibre con gente que, igual que piensa que hay extraterrestres en Marte y han fabricado ellos las pirámides? ¿Por qué MacArthur se mete en esos asuntos del arrepentimiento? Si está clarísimo. Pues la razón, que descubrí mucho más tarde, es esta. Porque llegan a estas conclusiones de que no hay que arrepentirse, de que no hay que obedecer, solamente creer, llegan a esas conclusiones por el dispensacionalismo. Y MacArthur es también dispensacionalista. Menos mal que él sí llega a otra conclusión. El asunto es que partiendo de la premisa dispensacionalista de que estamos en un pacto completamente diferente, que no tiene nada que ver, y esto en cuanto a la manera de salvación, fácilmente llegamos a la conclusión de que la ley no tiene ya nada que ver con nosotros los cristianos, y que el mensaje ya no es arrepiéntete y cree, sino solamente cree. Cree y haz lo que quieras. Claro que esa es una conclusión teórica, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos una cosa completamente diferente, lo cual nos debería hacer pensar que la premisa dispensacionalista está mal. Así que esta es una de las malas interpretaciones. Simplemente que el Sermón del Monte no se nos aplica. No es para nosotros los cristianos, es para los judíos del futuro. Ahora, esta falsa interpretación tiene muy poca o ninguna tentación para la mayoría de cristianos. Pero está detrás de toda la teología dispensacionalista. Pero en definitiva, para nosotros tiene poco atractivo. Creo que nunca os habéis encontrado con alguien que diga que no debemos cumplir el Sermón del Monte. Más bien, todo lo contrario. Pero la segunda mala interpretación sí nos llega hasta la médula a prácticamente todos. Porque es como el aire que se respira y sin hablarlo todos creemos que es la manera correcta en la que lo debemos interpretar. Esto es si hemos crecido en iglesias evangélicas, no reformadas. Y esta interpretación es la de considerar que el Señor está mejorando la ley mosaica, la ley moral en particular. La deja obsoleta. Nos dice que la ley moral no es suficiente, que debemos ir más allá de esto. Que la moralidad que se espera de los creyentes del nuevo pacto de la Iglesia es una moralidad muy superior a la del Antiguo Testamento. Y esta es desde luego la interpretación de la teología del nuevo pacto. La teología del nuevo pacto es la antítesis de la teología del pacto en muchos aspectos. Pero lo que debemos destacar es que existe una discontinuidad bastante grande entre el Antiguo y Nuevo Testamento, es lo que la teología del nuevo pacto defiende, donde claramente hay influencias dispensacionalistas. Pero el efecto es muy diferente a la conclusión dispensacionalista de antes. La conclusión aquí es que el Señor actualiza la ley, que da una nueva ley, más profunda, superior, pero definitivamente nueva y definitivamente diferente. Claro que en lo que esta interpretación se basa y lo que nos lleva a error a nosotros, si no conocemos en detalle este texto, lo que nos puede inducir a error son precisamente las palabras del Señor, que en seis ocasiones utiliza la palabra oísteis que fue dicho, tras lo cual menciona un mandamiento, un mandato de la ley mosaica, y después continúa, pero yo os digo. Así que claro, pensamos que el Señor está enfrentando lo que él dice a lo que Moisés dijo. Moisés dijo X, pero yo digo Y. Que antes la ley era de una manera, pero ahora es de otra manera. La ley es actualizada. El Señor nos trae una ley superior, diferente. Eso es lo que entendemos a primera vista y sobre todo si hemos crecido en iglesias evangélicas. Es decir, lo que entendemos normalmente es una especie de lo que, de la misma manera en que entendemos lo que Roboam dijo sobre los impuestos. Dijo Roboam: ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Así es como lo interpretamos. También cuando leemos, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, etcétera. Es decir, algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Salomón os cargó con pesado yugo, pero yo, Roboam, el hijo de Salomón, añadiré a vuestro yugo. Será algo diferente, más fuerte, más pesado. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré mucho peor, con escorpiones. Algo así interpretamos nosotros las palabras del Señor Jesús. También oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, versículo 31, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Eso es de la ley mosaica. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Oísteis que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que, claramente concluimos, el Señor está cambiando la ley moral y todas las demás también. Está trayendo una nueva ley y está dejando obsoleta la ley de Moisés, que era externa y no se ocupaba del corazón. Ahora, sin embargo, después de la venida del Señor Jesús, nos guiamos por una ley más completa y más profunda, no solamente que se ocupa no solo de lo externo, sino también de nuestro corazón. Y aunque esta manera de pensar, desde luego, es mucho mejor que la manera dispensacionalista, porque por lo menos se afirma que se aplica a nosotros y que debemos cumplirlo como cristianos, sin embargo, tiene también su peligro. Y uno de sus peligros, solamente uno, es el siguiente. Si hacemos esta gran diferencia entre la moralidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, entre los dos pactos, habrá muy poco que podamos aplicarnos del Antiguo Testamento. Porque, entonces, si esto es así, tal como lo dice la teología del Nuevo Pacto, entonces hay muchas cosas que no sabemos si nosotros las tenemos que aplicar. Por ejemplo, están los profetas con sus duras palabras de condenación. Pues si pensamos de esta manera, que nosotros nos debemos regir por una ley diferente a ellos, diríamos, bueno, ellos hablaron así, duramente, pero nosotros, que somos del Nuevo Pacto, tenemos que ser siempre mansos y nunca hablar duramente. Siempre tenemos que ser suaves porque ellos estaban en el Antiguo Testamento y nosotros en el Nuevo. La ley para nosotros es más difícil. Nosotros sí debemos ser mucho más buenos que ellos. También si vemos a los héroes de la fe que vencieron a sus enemigos, que no retrocedieron, que no cedieron ni un milímetro ante el mal, sino que fueron firmes e intransigentes, podemos llegar a pensar, bueno, pero esto lo hicieron ellos. Nosotros no tenemos que ser intolerantes con el mal, sino que nosotros debemos poner la otra mejilla, no debemos hacer nada ante el mal. Este es el pensamiento Amish, menonita. En definitiva, que pensar de esta manera tiene el peligro de hacer que no podamos tomar ejemplos del Antiguo Testamento, sino desechar lo que no nos parece bien. Y esto nos hace ser unos cristianos de gelatina, sin una columna vertebral que nos haga estar firmes y seguros, tenaces e intolerantes con el mal, que esto es lo que las Escrituras piden de nosotros. Y gran parte de esto lo aprendemos en el Antiguo Testamento. La otra cara de la moneda es que desde luego el Señor Jesús, Pablo, Pedro no se comportaron de la manera en que, según esta moralidad superior, esta supuesta moralidad superior. Pero bueno, olvidándonos de eso. Entonces, si pensamos de esta manera, que la ley es diferente para nosotros de lo que era para ellos, muy poco del Antiguo Testamento lo podremos aplicar. Las series que el pastor trajo sobre la vida de David o ahora sobre Eliseo, pues muchas de las cosas no nos las podemos aplicar porque nosotros vivimos en otra época y la ley es diferente. Este, desde luego, es uno de los grandes problemas del cristianismo de nuestra época, que no sabemos interpretar y mucho menos imitar a los santos del Antiguo Testamento. Y esta puede ser muy bien una de las razones. Pero vamos a ver en segundo lugar por qué no podemos interpretar así este texto. ¿Por qué no podemos decir que el Señor Jesús está haciendo obsoleta la ley? ¿Por qué no está reemplazándola con otra ley más profunda o superior? ¿Por qué? Lo primero, por lo que debemos empezar, es el contexto. El Sermón del Monte tiene, como todo sermón, ciertas secciones. En nuestras Biblias tenemos una separación, si tenemos la Reina Valera del 60, tenemos una separación entre el versículo 20 y el 21 bajo diferentes títulos de sección. Pero de nuevo repito que la separación de los versículos la separación en capítulos y mucho menos los títulos, no son inspirados, no fueron los autores los que los dividieron, no son por inspiración divina como la letra en sí. Son una ayuda para nosotros, pero en alguna ocasión nos crea algún que otro problema. La solución no es eliminarlos, sino estudiar bien la Biblia para entenderla bien como estamos haciendo. Entonces, en vez de tener todas estas divisiones que tenemos en las Biblias, debemos dividirlo de otra manera, específicamente en tres secciones. La primera, del versículo 2 al 16, trata sobre el carácter de los ciudadanos del reino. Ahí tenemos las bienaventuranzas y la luz y la sal, la enseñanza sobre cómo debemos ser luz y sal. Después, del versículo 17 del capítulo 5 hasta el 12 del capítulo 7, trata sobre la relación de los creyentes con la ley. La última sección, a partir del versículo 12 del capítulo 7, se ocupa de los dos caminos que tenemos por delante, uno bueno y uno malo, dos formas de hacer las cosas, una buena y una mala. Y por supuesto, estas tres secciones principales tienen sus subsecciones. El asunto es que esta sección comienza en el versículo 17, no comienza en el versículo 21. Y estas seis antítesis que tenemos aquí con el pero yo os digo, no son sino solamente la aplicación de lo dicho en el versículo 20. Es decir, el Señor da el enunciado general de cuál es la relación del cristiano con la ley, el versículo 20 y los anteriores, pero especialmente del 20, y después lo ilustra con estos seis ejemplos, con estas seis antítesis. ¿Qué nos dice el versículo 20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto nos debe hacer sospechar que quizás estas antítesis del Señor no contraponen la ley de Moisés y la suya, sino que lo que contrapone es la justicia de los escribas y fariseos con la justicia que deben tener los creyentes. Está bien empezar con la sospecha, pero debemos terminar con la certeza. Es que eso es lo que está haciendo el Señor. Eso es lo que está enseñando aquí con estas antítesis. Está contraponiendo lo que los fariseos y los escribas hacen y su interpretación de la ley con lo que los verdaderos creyentes deben hacer. Es decir, la verdadera interpretación de la ley. Ahora, hay más detrás de esto en el contexto. El asunto es que en los versículos del 17 al 19, todo lo que el Señor dice sobre la ley es completamente positivo. No hay crítica alguna hacia la ley. No hay ni un ápice de, bueno, sí, la ley es buena, pero yo os traigo una mejor. No, todo lo contrario. Vamos a leer estos versículos. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que estos versículos son la base, son el fundamento sobre los cuales se asientan estas seis antítesis del pero yo os digo. Por desgracia, la gran mayoría tenemos una manera totalmente disfuncional de leer las Escrituras. Cogemos trozos de versículos que no sabemos conectar al contexto y, lo que es peor, no sabemos que tenemos que conectar al resto del texto. Como diría Lewis, no sé qué enseñan en las escuelas hoy en día, pero lo que sí sabemos, y él sabía también, que lo que no enseñan es lo que nos es útil y nos prepara para la vida. Y esta es una de las herramientas. No se nos han dado las herramientas para esto, que son cosas que deberíamos haber aprendido cuando éramos niños. Interpretar un texto. Mirar el contexto. Y en las iglesias tampoco se fomenta, lo cual es una mayor desgracia, si puede ser. Entonces, estas seis antítesis del pero yo os digo descansan sobre la base de los versículos anteriores, en los cuales la ley está escrita en piedra y es buena y es perfecta, y en particular sirven para demostrar la proposición de que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es lo que el Señor está exponiendo, está contrastando la justicia, la interpretación de los escribas y los fariseos con la justicia de los creyentes. Está contraponiendo la doctrina de los fariseos a la suya, que es la verdadera. no la ley de Moisés contra su nueva ley, no, sino una mala interpretación contra la verdadera interpretación. Esto es lo que Pink nos dice al respecto. Debería ser evidente que las distinciones que Cristo hizo entre lo que fue dicho por los antiguos en ciertos puntos del deber moral y religioso y lo que él mismo afirmó solemnemente se refieren no a la enseñanza real y verdadera de la ley y los profetas, sino a las conclusiones erróneas que han sido inferidas y las falsas nociones que se fundaron sobre ellas, que eran las que predominaban en su venida. Eso es lo que el Señor Jesucristo está criticando. La interpretación equivocada de los escribas y los fariseos de la ley de Dios. Pero hay dos argumentos más, tres, en realidad, que también vamos a ver brevemente. Entonces, el primero es lo que decíamos del contexto. El contexto no nos permite interpretar como que el Señor Jesús está diciendo algo contrario a la ley. No, está diciendo algo contrario a la enseñanza de los escribas y los fariseos. Ahora, unos cuantos argumentos más. El segundo de los argumentos es que el Señor nunca cita las escrituras usando la fórmula de fue dicho o de oísteis que fue dicho. El Señor jamás usa esta fórmula para citar del Antiguo Testamento. Si miramos solamente en Mateo, cuando el Señor cita las escrituras, usa siempre la frase escrito está o está escrito. Esto lo tenemos en la tentación de Satanás, en los capítulos anteriores. Lo tenemos cuando se refiere a Juan el Bautista, en el capítulo 11. Lo dice también en la limpieza del templo, en el capítulo 21. Y antes de su crucifixión lo dice dos veces en el capítulo 26. Está escrito, escrito está. No fue dicho o oísteis que fue dicho. No. El argumento no puede ser más simple. Cuando el Señor Jesús cita las Escrituras, quiere citar las Escrituras, nunca usa la fórmula que aquí usa. Oísteis que fue dicho. De hecho, la expresión más parecida la encontramos en el capítulo 26, pero no dice oísteis, sino leísteis. Cuando dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Desde luego muy diferente. Todo lo diferente que puede ser. Porque ahí está el punto, precisamente. Lo que el Señor Jesús repite aquí no son las palabras escritas de la ley, sino las palabras dichas, la tradición oral, no la tradición escrita de la Biblia. No lo escrito, sino lo dicho, lo enseñado, en particular por los escribas y los fariseos. Ahora, otro de los argumentos es que el Señor Jesús nunca cita las escrituras para contradecirlas. Siempre las cita para demostrar un punto. Lo utiliza como fundamento, como argumento para demostrar un punto, una doctrina. Nunca utiliza las escrituras para contradecirlas. Otro de los argumentos es que no todo lo que el Señor dice aquí está escrito en la ley. Por ejemplo, en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo está escrito en la ley. ¿Pero está escrito que aborrezcas a tu enemigo? No, eso solo lo han oído. Lo han oído de los fariseos, escribas, de los rabinos que sí enseñaban esto. Así que todos estos argumentos nos deben llevar a interpretar correctamente este texto. Vamos a ver en tercer lugar la verdadera enseñanza del Señor Jesús. La verdadera interpretación. ¿Cuál es esta verdadera interpretación? Ya lo hemos dicho, pero para eso tenemos también que mirar no solo las palabras del Señor, que es básico y fundamental, sino mirar también cómo se nos presenta toda esta enseñanza. El capítulo 5, el Sermón del Monte, empieza así. Se nos dice, viendo la multitud, el Señor Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hay aquí una multitud y él sube al monte y los que se acercan a él son sus discípulos. La enseñanza es para ellos. El Señor, también, observemos, se sienta. Esta es la manera en la que se impartía la enseñanza en esos tiempos. Igual que para nosotros es impensable hacerlo sentados hoy en día, menos en el culto de oración, en aquella época era una regla escrita en piedra. Cuando se iba a impartir una enseñanza seria, ordenada, importante, el maestro se sentaba. El Señor Jesús es también un maestro, no menos que los escribas y los fariseos. Al mismo tiempo, los escribas y los fariseos no enseñaban hablando desde un monte. No, eso lo hizo solamente Moisés. Así que aquí viene el Señor Jesús, maestro de Israel, subido a un monte, igual que Moisés, y teniendo la misma autoridad que Moisés. Y este fue precisamente el efecto de su enseñanza. En el capítulo 7, versículos 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que, con la misma autoridad de Moisés, él trae la verdadera interpretación de la ley, una autoridad que los escribas y los fariseos no tenían. Este es el contexto del Sermón del Monte, esta antítesis también entre los escribas y fariseos y el Señor Jesús, esta autoridad del Señor que los otros no tenían. Los otros enseñaban en sus sinagogas y en sus clases o donde sea. El Señor Jesús enseña desde un monte, como Moisés. Y precisamente es el corazón que nos ayuda a entender también estas seis antítesis que el Señor usa. Pero yo os digo, los escribas y los fariseos, es como si el Señor Jesús dijera, los escribas y los fariseos os han enseñado, os han dicho esto. Ellos predican esto, ellos dicen esto. Pero yo os digo, y yo no soy uno más, yo soy el verdadero maestro, yo tengo la misma autoridad que Moisés, yo traigo la verdadera interpretación. Durante siglos sus interpretaciones han sido erróneas, meros pensamientos y filosofías humanas, solo conjeturas hechas por hombres orgullosos y pecaminosos que utilizan la ley no para cumplirla, sino para ocultar sus pecados, que usan la ley para justificar su ira, para justificar su odio que tienen guardados en el corazón, para justificar sus pensamientos impuros y sus divorcios, que juran y perjuran en todo tiempo y a cualquier cosa, profanando el nombre de Dios, incumpliendo el mandamiento, y sin embargo se lo ponen como una medalla, porque dicen que muestra su religiosidad. Están mostrando su religiosidad a través de estos juramentos. Algo así es el mensaje del Señor Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús enseña. Igual que contrasta las oraciones de los fariseos con la oración de los verdaderos cristianos. E igual que dice que es sobre sus palabras que debemos estar cimentados y no, jamás, absolutamente nunca, sobre otra cosa. Y esa otra cosa son las huecas enseñanzas de los escribas y los fariseos. Por supuesto que el discurso del Señor Jesús es parte de la historia que finalmente lo lleva a la crucifixión. Es una declaración de guerra a los escribas y fariseos, y no hay posibilidad de paz. Así que el Señor, en vez de usar la ley para excusar los pecados y permitir todo tipo de pecado interno del corazón, el Señor Jesús la usa para que nos miremos a nosotros mismos, para que odiemos no al extranjero, no al enemigo, sino odiar a nuestro pecado, para que tratemos y sometamos nuestros deseos para limpiar nuestros corazones. La ley dice, no cometerás adulterio. Los fariseos dirían que la ley no prohíbe los malos pensamientos y fantasías de la mente. Por lo tanto, puedes hacerlo todo lo que quieras. El mandamiento no prohíbe que mires imágenes sensuales. No prohíbe que mires y te deleites en lo que ves en la playa y mucho menos que tú mismo enseñes todo lo que la sociedad corrompida te permite que enseñes. No. Así que puedes hacerlo todo lo que quieras. El Señor Jesús dice lo contrario. Lo externo es solo un reflejo de lo interno. En vez de ser sepulcros blanqueados, perfectos por fuera y podridos por dentro, debemos ser el templo del Espíritu, majestuosos por fuera y con la presencia del Señor dentro, adornados con todo tipo de metales y piedras preciosas. Y así, también sobre el odio, los juramentos, la venganza. Que la ley se aplica no solo a lo externo, sino a lo interno, a los pensamientos, los deseos, las costumbres, las motivaciones. Y de esta manera, el Señor Jesús utiliza la ley para, no solamente, porque desde luego esto trae también la condenación, porque vemos lo culpables que somos delante de la ley, pero trae también, no es porque en primer lugar no nos condena como cristianos, sino que trae, nos enseña cómo debemos usar verdaderamente la ley. Eso es lo que el Señor Jesús nos trae. Así que, para concluir, el Señor Jesús no trae una enseñanza diferente, no trae una ley superior, no invalida la ley para suplantarla por otra. El Señor está corrigiendo lo que los escribas y fariseos enseñaban, que era una interpretación falsa y pecaminosa, y que llevaba al pecado, que nunca trataba el corazón, sino solo con las apariencias, y utilizaban las apariencias para ocultar su mal corazón, los pecados de la mente y del corazón. El Señor no trae otra ley, sino la verdadera interpretación de la ley, porque como recordamos, la ley es el reflejo del carácter de Dios y por tanto no puede ser invalidado ni actualizado. Pero sí debe ser interpretada, y eso es lo que el Señor Jesús hace. Nos trae la verdadera interpretación. Ahora, de lo que debemos asegurarnos no es sólo de pensar correctamente, de interpretar correctamente el Sermón del Monte y tenerlo en nuestras mentes, sino que debemos asegurarnos de aplicarlo correctamente. Recordamos las palabras de Stott, que decía que desde luego es la sección de las Escrituras menos respetadas, menos obedecidas. El Sermón del Monte no existe para que estemos debatiendo sobre él, sino para que lo cumplamos. Y en esto, que Dios nos ayude. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti venimos y te damos las gracias por las Escrituras. Te damos las gracias porque nos podemos reunir en esta noche para escuchar la exposición de la palabra, para escuchar la exposición de la ley que hizo el Señor Jesús y cómo esta ley nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo nos debemos conducir en este mundo, empezando por la vida interna, empezando por la mente, por el corazón, por los pecados internos. Pero te damos gracias sobre todo porque el Señor Jesús no solamente es un maestro, no solamente es un gran maestro, que lo es, lo fue y lo es y lo seguirá siendo, pero sobre todo que el Señor Jesús fue aquel que murió y resucitó, aquel que nos trajo la salvación. Así que no es solamente un profeta, no es solamente un maestro, no es solamente un rabino, sino que el Señor Jesús es nuestro salvador, a través del cual tenemos la salvación también de la condenación de la ley. Te damos gracias por su enseñanza y te damos gracias por su sacrificio en la cruz. En su nombre, en el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén.